Buenos días, Grace Español. ¡Ay, madre mía! Durmiendo. Ya se durmieron con la música tan buena y tan suave, los anuncios, todo. Se durmieron. Buenos días, Grace Español. Me gusta. Porque si os dormís mientras estoy predicando, vamos a ver problemas. Pues como es saben, hemos empezado empezamos una nueva serie estos siguientes cuatro domingos que tienen que ver con ¿qué? ¿Adviento? Vamos a estar hablando sobre el tema de Adviento estas cuatro semanas que nos preparan para el 25 de diciembre. Que si somos mayores no sabemos qué día es, pero si le preguntan a los niños seguro que saben qué día es, ¿verdad? El día de Navidad. Y entonces, preparando para ese día, pues tenemos una serie especial cada domingo, como la familia vino y encendió nuestra primera vela y tenemos unas cuantas velas más para encender cuando lleguemos al final, el día 25 de diciembre. Y pues ansiosos de ver y escuchar los temas y los mensajes que nos van a venir durante estas semanas. Nuestro pastor está afuera, entonces pedimos que sigan orando por él. Él necesita un poco de descanso de vez en cuando, y entonces este domingo ha tomado ese día para descansar. Como saben, los que han escuchado mensajes míos en el pasado, siempre empiezo con una historia y pues no quiero cambiar nada porque no quiero que se confundan de quién soy yo, entonces voy a empezar con una nueva historia. Y la historia va de esta manera. A la edad de 24 años, estoy sentado en una corte mirando la posibilidad de ser acusado de mi octava felonía. Sigo mirando el suelo de la corte mientras el juez que preside está recomendando una sentencia mínima de 20 años en un penitenciario de máxima seguridad. Y todo esto me está pasando porque soy culpable de haber falsificado miles de recetas médicas para obtener drogas, para usar y para vender. Había sido criado en un hogar donde ambos de mis padres habían sido alcohólicos y con ambiente muy oscuro a causa de la violencia y el abuso doméstico que prevalecía en el hogar, me costó mucho quedarme allí. Empecé usando inhalantes cuando cumplí la edad de 10 años. Y empecé a añadir alcohol a la edad de los 12 años. No paré allí. A la edad de 13 años continué usando LSD, drogas alucinantes. Y finalmente, a la joven de edad de 16 años, me estaba inyectando heroína. A esta edad había caído en la mentira que la única forma de escapar del dolor de la vida era usar drogas. Las drogas que alteraban la mente de alguna manera. Verdaderamente a mi edad ya no tenía ninguna esperanza. Vivía mi vida sin Dios. Y en este mundo totalmente solo. Me acuerdo en un tiempo no muy lejano haberme despertado en una habitación de un hospital en una cama, con mis manos y piernas sujetadas con cordones a la persona que estaba a mi lado, que me decía que me habían encontrado en medio de un estacionamiento del hospital donde mis tales amigos me habían tirado de un coche que iba en marcha después de haber tomado una sobredosis de heroína. Y esto después que alguien me apuntara una escopeta, me disparara una bala, que me pasó tan cerca de la cabeza que me quemó parte de mi cara. Y al mismo tiempo, el fuerte sonido me dejó sordo en esa oreja. Ahora parado delante de este juez, desesperado ya no querer vivir más, con solo 24 años de edad, abrumada por las consecuencias y las decisiones que había tomado en mi vida, me sentí totalmente derrotado por mi adicción. La palabra esperanza no tenía ningún sentido en mi vida. Todos los esfuerzos de la vida para mí habían totalmente fallado para mí. Y todos los modelos de tratamientos seculares y actividades religiosas no me habían cambiado. Ahora se me habían acabado las opciones. Parecía que iba a ir al penitenciario. Debía haber muerto hace mucho tiempo más atrás, especialmente dadas las veces que había tomado tantas sobredosis de tantas drogas. Pero todavía estaba vivo. No sé por qué. Tal vez eso de un Dios, tal vez era verdadero. Finalmente el juez me miró y me dijo, te voy a sentenciar a 20 años en el penitenciario, pero te voy a dar una opción. La opción es te voy a mandar a un lugar donde el programa está totalmente centrado en un estudio bíblico. Si completas el programa, que es de 2 años por completo, podrás salir en salida condicional. Pero si no lo completas, tendrás que cumplir los 20 años en el penitenciario. Fue allí donde aprendí que mi problema no era físico, sino espiritual. Y por medio de este problema, aprendí que el amor de Dios es para mí. Recibí mi primera Biblia y aprendí la importancia de no solo leerla, sino también de memorizarla. Si tú pones tu fe y tu esperanza en cualquier otra cosa que el todopoderoso Dios de la Biblia, hoy te digo que tu vida va a ir en camino de ruina. Donde nada de este mundo te podrá satisfacer, porque solo Él tiene y debe de ser nuestra esperanza. Años más tarde he vuelto a ese mismo lugar, pero ahora no estoy allí como un preso. Ahora yo soy el capellán de ese lugar, en ese penitenciario, compartiendo la esperanza que Dios nos da. Esta mañana me gustaría pasar el tiempo que tenemos, y nuestro tiempo es corto, hablando de un profeta que es muy conocido, pero muchas veces, honestamente, no sabemos mucho de él. Su nombre es Isaías. Si ustedes conocen su Biblia, ustedes saben que Isaías escribió uno de los libros del Antiguo Testamento, y él va a ser la persona central en nuestro estudio esta mañana. Ahora, la primera pregunta es, ¿quién es Isaías? Bueno, déjame darte un poco de historia de quién es él. Primeramente, fue un profeta. Vivió aproximadamente en el 8 siglo antes de Jesús. Y trabajó como profeta probablemente unos 40 años. De hecho, de acuerdo con Isaías, capítulo 6, versículo 1, que no lo vamos a leer, pero dice en ese versículo que su ministerio empezó después de la muerte del rey Usías. El ministerio de Isaías empieza mientras él tiene una visión profética, mientras está en el templo, y esta visión que él tiene está enfocada no solamente en la advertencia y juicio por la idolatría e injusticia del pueblo de Israel, pero también junto a esa profecía recibe el gran mensaje de salvación que el Dios Todopoderoso va a mandar a su Hijo a nacer en un pequeño pueblo que se llama Belén. Isaías fue un hijo de un papá, no sabemos quién fue su mamá, pero de acuerdo con lo que dice la Escritura, su papá se llamaba Amós. Isaías era un hombre casado. ¿Cuántos de nosotros casados esta mañana? Hay algunas señoras que digan, oye, dile que estamos casados, mi niña. Y de acuerdo con lo que estudiamos, dice que no solamente Isaías estaba casado, pero también tenía 2 hijos. Su mensaje, más que nada durante el libro, mientras él escribe el libro de Isaías, es que hay inminente juicio a causa de la idolatría del pueblo de Israel. Pero no solamente hay juicio, pero también hay buenas nuevas. Y las buenas nuevas son las buenas nuevas de salvación. Ahora es interesante porque cuando leemos en el Antiguo Testamento, especialmente cuando estamos leyendo de profetas, es interesante que el trabajo de profeta no era un trabajo que mucha gente quería. Déjame relatarlo de esta manera. Imagínate por un momento que tú fueras la persona que estaba encargada de ir y decirle al pueblo de Israel que iban a ser destruidos por imperios como Asiria, como Babilonia, que iban a estar presos, esclavos por años. Pero después de que todo eso pasara, de alguna forma Dios iba a cambiar la situación y les iba a poner una mejor situación de lo que estaban. Me imagino que ese mensaje no era muy popular, ¿verdad? ¿Te acuerdas del Antiguo Testamento un hombre que se llamaba Jonás? ¿Te acuerdas de Jonás? ¿Jonás qué le dijo Dios a Jonás? Ve a la ciudad de Nínive y pregona contra ellos porque su pecado ha subido delante de mí. Ve y diles que si no cambian, yo les voy a destruir. ¿Cuántos de nosotros queríamos ser voluntarios para ese trabajo? No veo ninguna mano, ¿verdad? No era muy popular ser una persona que profetizaba en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero sin embargo, Isaías, obediente a lo que Dios le ha llamado, Isaías va y profetiza lo que Dios le ha mandado. Ahora, no solamente, como dije, él trae un mensaje de destrucción, un mensaje de esclavitud, pero también es que lo que él trae es un mensaje de esperanza, porque la esperanza que le da al pueblo de Israel es esta. Y el mensaje que le dio a esta gente es el mismo mensaje que yo traigo a ti esta mañana, y es este. Nuestro Dios siempre cumplirá sus promesas. ¿Amén? Aunque Isaías había profetizado que Israel iba a pasar por unas dificultades enormes, sin embargo, en medio de ese mensaje, él asegura a decirle a la gente de Israel entender que Dios va a cumplir con sus promesas. Ahora, la pregunta esta mañana sería, bueno, ¿por qué escogemos Isaías? ¿Por qué no podíamos escoger otro libro más corto o un libro más conocido? Bueno, tenemos que entender que Isaías, de acuerdo con los historiadores y los grandes estudiantes de la Biblia, Isaías fue la persona, el profeta, que muestra más profundamente que cualquier otro de los profetas del Antiguo Testamento las imágenes y detalladas de quién es Jesucristo, el Jesucristo que va a venir 700 años más tarde. Entonces se entiende que lo que está profetizando ahora Isaías es algo que no va a suceder hoy, mañana, pasado, sino que 700 años más tarde. Y hablaremos de eso dentro de un momento. Y él no solamente profetiza esto que va a suceder dentro de 700 años, pero también el libro de Isaías es conocido como el testamento de esperanza más grande de todo el Antiguo Testamento. Porque Isaías es el que predica la salvación del Mesías que vendrá a este mundo para salvar a su gente. Ahora, hay varios temas que encontramos en el libro de Isaías. Creo que el primero que encontramos, lo encontramos en Isaías capítulo 12, versículo 2. Dice, he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ese es el tema central, uno de los temas centrales para Isaías. Aunque él está profetizando que serias cosas van a venir, destrucción va a venir a Israel, quiero que sepas más que nada que Dios es salvación. Y ese es el mensaje de esta mañana. Dios es nuestra salvación. Dios, en su gracia y su misericordia, aunque nosotros nos hemos descarrilado, cada uno nos hemos ido por nuestro camino, Dios todavía sigue siendo un Dios de gracia, de misericordia y de amor. Y está aquí esta mañana para ayudarnos para volver a Él. Amén. Ahora, no solamente hay esta misericordia y gracia, pero también tenemos que entender que en esta misericordia y gracia también hay perdón. Y sabes, muchas veces nos olvidamos de ese tema porque al fin y al cabo, ¿cuánto nos cuesta? Yo me acuerdo cuando estamos criando a nuestros niños, cuando mi hijo le hacía algo a mi hija, o al revés, mi hija a mi hijo, siempre teníamos que pedir que los niños fueran a la otra persona y le pidieran perdón. ¿Sabes qué? A los niños no les gusta hacer eso, y a los adultos menos. ¿Verdad? Dios es un Dios de gracia, misericordia y perdón. Y si nosotros estamos dispuestos a decirle, Señor, perdóname, Dios está dispuesto a perdonarnos, no importa cuán grande es nuestro pecado, porque su perdón siempre es más grande que nuestro pecado. Si te preguntara esta mañana, ¿de qué necesitas tu perdón esta mañana? ¿Qué hay en tu vida esta mañana que has hecho todo lo posible para evitar tener que pedir perdón? ¿Amistades? ¿Familia? ¿Adicciones? ¿Cosas que hemos hecho que pensamos que nadie sabe o conoce? Yo te traigo buenas nuevas de noticia esta mañana. Y es que no importa cuán grande es tu pecado, el perdón de Dios es más grande. Ahora, no solamente tenemos este tema de perdón, de salvación, pero también tenemos otro tema, y es el tema de que Dios va a traer luz y paz. Ahora es interesante que aunque Isaías está profetizando 700 años antes de que viene Jesús, es interesante que él está profetizando algo tan importante como paz y luz. Ahora, si adelantamos el calendario desde cuando vino Jesús, que estamos ahora ya más de 2000 años cuando Jesús estuvo en esta tierra, es interesante que el mundo no ha cambiado mucho, ¿verdad? Miramos nuestro mundo alrededor de nosotros y vemos ¿qué? Más droga, más crimen, más asaltos, más robos, más abusos. Bienvenido a nuestro mundo de 2025. Pero este mismo mundo es el mundo que necesita nuestra luz y la salvación de nuestro Dios. Y lástimamente muchos de nosotros muchas veces creemos, bueno, mira, cristiano, pues bueno, sí, cuando entre en la iglesia, pues vengo aquí y hago todo lo que hacen los demás y prendo mi luz para que todos lo vean. Y cuando salgo de esta puerta, apago la luz. Porque al fin y al cabo no quiero que la gente se ría de mí o me llame o me diga cosas que no quiero. No, cristiano, bueno, cuando estoy en la iglesia con otros cristianos, sí. Pero no cuando estoy afuera con el mundo. Sin embargo, Jesús mismo, en Mateo capítulo 5, nos dice, nosotros somos la luz del mundo. Y mi pregunta esta mañana es, ¿cuán brillante es tu luz esta mañana? ¿La dejas brillar cuando entras en la iglesia? Bien. Pero ¿qué pasa cuando sales de este lugar? ¿Qué tal brilla tu luz? ¿Qué tal resplandece esa luz para que gente vea que eres diferente que los demás? Nuestro pasaje en Isaías capítulo 9 nos distingue no solamente nuestro Salvador Jesús, pero también nos distingue nombres que es dado a Jesús. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice lo siguiente: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. ¿Te suenan esos nombres? ¿Te suena la canción que le estaba cantando con nosotros JJ hace un rato? Donde salen esas mismas palabras. ¿Y qué de esas palabras? Míralas conmigo un momento. Su nombre será Admirable. Siempre es curioso para mí ver a la gente y cómo, si entra alguien famoso en un lugar, se caen de rodillas. ¡Ay, mira, qué fulano de tal, qué cosa más grande! ¿Sabes qué? Para mí, en este mundo, no hay nadie más que debemos de admirar, sino que Jesús. ¿Consejero? Tuve la oportunidad de hace años de trabajar como consejero en la clínica de Bethesda. Nosotros trabajamos en la clínica de vez en cuando. Ustedes han tal vez sido voluntarios en la clínica de Bethesda. Y tuve años de estar en ese lugar y ayudar en consejería. Soy una de esas personas que creo que es muy importante que consejería es buscada si tenemos dificultades en nuestras vidas y tropiezos y nos cuestan cosas. Y creo que es muy bueno buscar un consejero cristiano. Y durante el tiempo que yo estuve trabajando como consejero en Bethesda, me entristeció, era una gran tristeza ver a la gente que venía y los problemas que cargaban las familias que venían a visitarme. Esta mañana te traigo buenas noticias. Cristo es nuestro guía eterno. Él es nuestro consejero. Y Él es al que debemos de admirar. ¿Dios fuerte? ¡Wow! Me acuerdo cuando por años también tuve la oportunidad de pasar tiempo yendo a cárceles, predicando el Evangelio a presos. Y siempre que íbamos traíamos un grupo de gente, atletas, personas que jugaban a básquet, personas que jugaban al fútbol americano, y casi siempre traíamos o un luchador o una persona que levantaba pesos. Me acuerdo, el tipo de que levantaba pesos era enorme, mano. Tenía un brazo que no se podía ni rascar, porque no podía doblar el brazo. Era así grande. Y cuando entraba a la cárcel, yo siempre me paraba al lado de él. Ese amigo mío, por si acaso, te metes, métete con él. Nuestro Dios, más fuerte que nadie. Nuestro Dios lo puede todo. Mira lo que dice en Juan. Juan capítulo 10, versículo 28. Dice, y yo, hablando de Jesús, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Dios nos tiene en su mano. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Ese es nuestro Dios. No solamente es admirable, no solamente es consejero, no solamente es Dios fuerte, pero también es Padre Eterno. ¿Sabes qué? Si tú miras todos los líderes de todas las religiones mundiales, escoge el que tú quieras. Yo tal vez no sé nada de ellos, pero yo sé que nacieron, vivieron y murieron. Pero mi Dios vive, vive, vive. Mi Dios es eterno. Y el último, Príncipe de Paz. Wow, si miramos el mundo en el cual nosotros vivimos, es casi imposible creer que de todo este lío que estamos en donde estamos ahora, que pueda haber paz. Pero la palabra de Dios dice que un día Él descenderá de las nubes y Él traerá paz. Y esta paz será paz eterna. Nuestra esperanza en Él no es algo pasivo. Nuestra esperanza en Él tiene que ser algo activo. Dices, Juan, activo, ¿qué quieres decir? Explicártelo. ¿Cuántos de ustedes les gusta correr? A mí no. Por eso inventaron coches. Yo no me gusta correr. ¿Ok? Pero vamos a suponer que te llaman para correr una carrera. Entrenas, llega el día de la carrera, te preparas, listos, ¡ya! ¡Pam! Dispara la pistola y tú te paras. ¿Quieres que corra hasta allá? ¡Uy, lejos! Mano, si corro, me voy a sudar. Me voy a ensuciar. No, por favor. No me digas que tengo que correr. ¿Sabes qué? Hay mucha gente en la iglesia que hace lo mismo. No correr. Ser testigo fiel. No, testigo fiel, no me digas que tengo que ir a compartir a mi vecino el evangelio o que invitarlo a la iglesia, no, eso que lo haga el otro, eso que lo haga el pastor. Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros no dejamos que nuestra luz brille, tal vez tu vecino nunca sepa quién es Jesús. La esperanza tiene que ser activa. Tienes que hacer algo. No venir aquí y sentarte cada domingo y esperar que algo suceda. La esperanza de la cual estoy hablando esta mañana se encuentra solo en una persona y su nombre es Jesús. El mensaje de Isaías es un mensaje glorioso porque primero Isaías dice que la esperanza no tiene ninguna fecha de vencimiento, nunca se acaba. El reino de Cristo no se apaga nunca, ni se debilita, ni tampoco se retrocede. Y aunque el mundo en el cual vivimos hoy parece totalmente caótico, Dios usará todo para cumplir su propósito eterno. La promesa del cumplimiento de nuestra esperanza sigue más fuerte que nunca. Mira cómo lo escribe Juan en el libro de Apocalipsis, cuando dice lo siguiente. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo, escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén y amén. Así que al comenzar Adviento este año, paremos por un momento de esta vida donde hacemos nada que correr y recordemos la historia del viaje de María y José. Piensa en el cansancio del trayecto que hacía Belén, en el miedo, la incertidumbre, la humildad de aquel pobre pesebre, porque no había ninguna habitación vacía. La primera Navidad no fue una escena de postal, fue un momento de dolor, cansancio, vulnerabilidad. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, nació la vida eterna. Dios envolvió a su Hijo en fragilidad humana para traer esperanza a un mundo quebrantado. Jesús no vino entre fanfarria ni esplendor, sino oculto en un establo, pero donde llegó la oscuridad, Él lo iluminó. Este es nuestra esperanza. Dios nos dio su Hijo para que podamos tener vida eterna, y esta vida eterna está en Jesús. Y esta mañana tu esperanza debe de estar solo en Jesús. Señor, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú viste nuestra necesidad y tú mandaste a tu Hijo para que Él naciera en ese pesebre, viviera aquí en este mundo y un día diera su vida para nosotros. Ojos cerrados, voy a acabar en un momento. Estamos a punto de despedirnos. Tal vez tú estás aquí esta mañana y dices: Señor Juan, entiendo todo eso, pero yo no tengo esa esperanza de la cual tú estás hablando. Yo he puesto mi esperanza en otras cosas. Y esta mañana tengo que volver y decir: ¿sabes qué? Jesús, yo necesito mi esperanza en ti. Esta mañana, al acabar, quiero orar contigo. Y quiero orar por ti. Si esa es tu necesidad esta mañana, allí donde estás, nadie mirando, levanta tu mano y dice: Señor Juan, por favor, ora por mí. Yo necesito poner mi esperanza en ese Rey, el Rey Jesús. Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, gracias. He puesto mi esperanza en otras cosas, pero esta mañana, Señor, te lo doy todo a ti. Quiero poner mi esperanza en ti, nadie más. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Señor Juan, ora por nosotros. Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más? Señor, tú conoces nuestros corazones. Esta mañana venimos delante de ti y pedimos perdón porque nos hemos extraviado de tu camino, porque hemos puesto otras cosas en nuestras vidas que no pertenecen en ese lugar. Ese lugar, ese trono de mi vida es solo para ti. Y esta mañana venimos delante de ti y decimos: Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto otras cosas en tu trono. Y esta mañana queremos que tú vuelvas de nuevo al trono que tú y solo tú mereces esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar y ser luces en un mundo con grande oscuridad que necesita ver de nuestra luz. Te alabamos, te bendecimos, te admiramos, porque tú eres eterno. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar aquí delante. Si necesitas oración, voy a pedir que te acerques un momento. Tenemos personas que quieren orar con vosotros. Si no, por favor, despidan con bendición. Hasta el domingo que viene. Dios les bendiga. Gracias.